sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 les acompañamos en el circuito de emisores de la cadena COPE en la provincia de Huesca y a través de nuestro streaming por internet en cualquier rincón del mundo, en nuestra web y, por supuesto, dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Antes de ir con el fútbol y con la vuelta al trabajo de la Sociedad Deportiva Huesca, tenemos que hablar de varios eventos que en nuestra provincia se van a albergar próximamente. Por ejemplo, el Campeonato de España de Ciclismo, que hemos conocido esta mañana en la Diputación, así que sintonía de ciclismo. Anunciado a bombo y platillo como merece, el Club Ciclista Edelweiss, que celebra su centenario, va a organizar los campeonatos de España de este año, del que viene y del siguiente, es decir, 2026, 27 y 28. Es una jornada histórica, como se ha catalogado esta mañana por esa firma del acuerdo para acoger esos campeonatos de España de ciclismo. Ha habido representantes institucionales, por supuesto la Federación Española de Ciclismo, muchos clubes y aficionados. ¿Qué supone esta cita? Bueno, pues un compromiso de nuestro territorio, una tierra claramente de deporte y claramente de ciclismo, como ha dicho Fernando Escartín, presidente de la Peña Ciclista del Weiss.
Sañánigo es una tierra y la comarca donde hay muchísima afición. Somos la provincia de España que posiblemente ahora mismo, pues entre Castrillo, Arcas, Saint-Métier y el de Cordero y Barceló, de aquí de Huesca, tenga el mayor nivel de profesionales, ¿no? Ellos ya están preguntando cuál va a ser el recorrido, están preguntando cuál va a ser el recorrido, sobre todo Castrillo, para la contrarreloj. Y bueno, no, ahí no se puede, ahí no se le puede ayudar mucho, tiene que ser el, pero ojalá se quede alguna medalla aquí y posiblemente se puede quedar, ¿no?
Veremos si hay opciones de medallas. Las competiciones van a incluir todas las pruebas, es decir, tanto las profesionales como las sub-23 y junior, en masculino y femenino, carreras en línea y contrarreloj. El importe, el impacto, mejor dicho, la repercusión económica, turística, social de traer a la élite del ciclismo nacional, pues va a ser todo un hito para nuestra provincia. Y qué mejor que empezar con nuestro compañero de la agencia EFE, Martín Pena, pero que además es un experto en ciclismo. Hola, Martín, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Pues no sé cómo te has quedado al conocer esta noticia. Qué importante para Huesca, ¿no? El 3 años consecutivos ser campeonato de España.
Sí, muy importante para Aragón y sobre todo para el Alto Aragón, porque va a estar lo mejor del ciclismo y va a ser el foco a nivel nacional e internacional. Y por tanto, pues muy importante para el desarrollo, para la promoción, para el ciclismo, bueno, en general para todo es importantísimo y es una noticia muy positiva y muy buena.
¿Tú crees que hay opciones de medalla con, sobre todo, Castrillo, como ha dicho Escartín esta mañana?
Bueno, puede ser, ¿no? Es complicado porque solo gana uno de todos de los que participan, que no es como un equipo, que un equipo gana en los 11 o los 7, lo que lo componen.
Bueno, pero opciones de medalla son 3. Ya te lo amplío un poquito más.
Bueno, sí, sí. Pero el primero es el campeón y es complicado, pero sí, ¿por qué no? Claro, Jaime Castillo puede hacer un buen papel. En teoría ahora es el mejor en ese sentido, en la contrarreloj. Y bueno, los demás también están a buen nivel. Barceló también está bien, Arcas tiene experiencia. Bueno, Samitier también está ahí compitiendo bien. Bueno, todos tienen experiencia y la verdad es que, como ha dicho Escartín, pues hay 4 profesionales ahora que nunca ha habido tantos como en estos años.
No soy un experto como tú, pero precisamente si Castrillo ha roto su exposición pública a nivel mundial fueron por las 2 etapas de la Vuelta a España, 2 etapas ganadas en montaña. ¿Mejor la contrarreloj o la prueba en línea para Castrillo? Porque Escartín ha dicho contrarreloj y tú también.
Sí, porque allí se defiende, yo creo que se defiende donde el terreno que mejor le va es la contrarreloj. En estos momentos puede ser que, de todas maneras, cuando un ciclista se decanta por una estructura, pues siempre es la que más le conviene. Pero sí, yo creo que la contrarreloj es donde puede haber más posibilidades, creo yo, vamos.
Bueno, habrá que esperar también a cuál es el recorrido por nuestra provincia, tanto de la contrarreloj como de la prueba en línea. Martín, vamos con el fútbol. Dame 30 segundos, Inaco, y vamos con el Huesca.
En Inaco llevamos más de 20 años transformando la provincia de Huesca. Somos referentes en obra civil e industrial y obra pública, aportando calidad, innovación y compromiso en cada proyecto. Hemos trabajado en proyectos emblemáticos por toda la provincia de Huesca, colaborando con proveedores locales y apostando por el desarrollo de nuestro territorio. Nuestra experiencia y profesionalidad nos convierten en el socio ideal para construir tus proyectos. Contacta con nosotros y lo haremos realidad. Inaco, construimos futuro.
Por cerrar con lo de los eventos, hemos conocido esta mañana también, aunque esto no es oficial, que Huesca va a albergar, en este caso el Alcoraz, las semifinales y final de la Copa del Rey Juvenil. Y tiene su atractivo, desde luego, porque hay grandes equipos, bueno, pues las mejores canteras del fútbol español que se van a dar cita. Insisto, no es oficial, pero todo apunta a que es el Alcoraz el que va a albergar esos partidos, que son Betis frente al Celta y Barça frente a Deportivo de La Coruña. Esas son las semifinales, insisto, de la Copa del Rey Juveniles. Y la final serán miércoles, jueves, deduzco, miércoles 11 de marzo. 12 de marzo, las dos semifinales, y luego la final el fin de semana, un fin de semana donde el Huesca juega fuera, juega en Málaga el fin de semana del 15 de marzo. Ya habrá tiempo, primero que se haga oficial, y luego ya comentaremos todo sobre este nuevo evento que va a albergar la ciudad de Huesca, en este caso el Alcoraz, que ya albergó la final de la Copa de la Reina, por ejemplo, el año pasado, o tuvimos la Supercopa Femenina de Baloncesto hace bien poquito. Martín, con el Huesca, contento después de ese 2-0, no fue el mejor juego, pero había que ganar y se ganó.
Sí, lo importante era sumar los 3 puntos para salir de la zona de descenso, se logró, y bueno, no fue un gran partido, pero el objetivo en esta segunda vuelta va a ser sumar puntos hasta llegar a los 51, ¿no? Por tanto, si nos fijamos solamente en el resultado, pues bien, y si nos fijamos en el juego, pues habrá que mejorar cosas, porque todavía no se está dando con la tecla, todavía no, el modelo de juego todavía no está muy definido, tienen que entrar los jugadores nuevos, los del mercado de invierno, tienen que entrar todavía en dinámica de grupo, de sistemas y de todo, pero si mientras ocurre eso, mientras llega el ponerse en forma, en coger ritmo, en acoplarse al sistema y a los compañeros, se van sumando puntos, pues muy bien. Y a partir de allí, pues a ver si puede venir mejor, pero la segunda vuelta, desde luego, va a ser complicada.
Hablas del mercado de invierno, pero bueno, hay uno que ha tirado la puerta abajo, como es Jordi Escobar, con esos dos tantos, el del Cádiz y el del otro día para abrir la lata. Te pregunto por la sociedad Seoane Portillo, la entrada de Michael, posible entrada de Michael por el sancionado Jesús Álvarez. No sé cómo lo ves tú de cara al sábado contra el Mirandés.
Pues yo creo que en lugar de Jesús Álvarez, que no puede jugar por estar sancionado, yo creo que pondrá a Michael el bolo. Por tanto, un pivote defensivo que sí que está bien, porque además el Mirandés es un equipo muy descarado, que lo tienen bastante perdido la temporada, pero que intentarán y aguarán la fiesta a más de uno. Por tanto, yo creo que sí que Michael entrará allí, y a Seoane pues habrá que ir dándole partidos. Yo no sé si está para todo el partido, pero sí que poco a poco tiene que ir entrando, coger ritmo, que el otro día se le veía pues que no. Allí había controversia, ¿no? Porque algunos decían que sí, que había hecho un buen partido. A mí no me acabo de convencer. Pero poco a poco tiene que quedar lo máximo, y tiene que ser uno de los jugadores, junto con Portillo, de los más importantes del equipo. Lo que pasa que pues le falta, luego hace falta definirle bien la posición, dónde va a estar. Yo creo que tiene que ser de interior izquierda. Pero cuando esté a pleno rendimiento Seoane y Portillo y los demás, yo creo que lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que
pero todos no caben, ¿eh? Tú el fin de semana pasado me dijiste que te cargabas a Jesús y a Silva directamente para incluir a todos los nuevos.
A Michael, sí.
A Michael, a Seoane y Portillo, claro.
Sí. Sí, lo que pasa que Portillo está en un gran momento, tiene que llevar el equipo a sus espaldas, está distribuyendo bien, está muy bien Portillo, y Seoane es el que allí está, pues que no acaba todavía, pero que es lógico porque lleva mucho tiempo sin jugar, no conocía el equipo, los sistemas, que es un buen jugador y un gran jugador y que tiene que jugar, eso por supuesto, pero yo lo que no sé si está para todo el partido, porque igual allí se desperdicia un poquito con él hasta que esté en plena forma, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. Pero sí, o sea, Jaime Seoane tiene que ser un fijo en el equipo y eso no nadie tenemos ninguna duda.
Tienes ganas de ver a La Quintana, supongo, como todos, ¿no? Hay muchas expectativas con él.
Sí, porque hasta ahora de los fichajes de los siete fichajes que han llegado, pues estamos viendo a Escobar, ¿no?
Un poquito de cantero,
un
poquito
yo,
de fea gama y poco más.
Bueno, pero de fea gama muy poco, ¿no? Hasta ahora ha sido pues poquísimo lo que ha podido hacer y lo que ha podido demostrar y lo que ha podido y lo que cuando ha estado tampoco ha demostrado gran cosa. Entonces, allí está que de los siete jugadores del mercado de invierno hasta ahora se los está aprovechando a uno, a Escobar, a Jordi Escobar. Y veremos a ver, porque los demás están llamados, yo, por lo menos yo creo que sí, aunque Bolo es un entrenador que es, digamos, tradicional, por no decir otra palabra, tradicional. Entonces él juega sota caballo rey. Entonces el que se acople o el que a él le guste que se acopla a ese sistema de juego sota caballo rey, pues jugará. El que no, pues no jugará. Eso es lo que pienso yo, porque por la trayectoria y por la forma de ver y de pensar y de demostrar sobre el campo lo que hace Bolo, es eso, un entrenador que no es muy defensivo, que no es muy valiente para ir hacia adelante, que confía sobre todo en los jugadores de experiencia y con esos va a muerte. No es de probar mucho ni dar demasiadas oportunidades a otros jugadores.
Bueno, pues de momento mismos números que Guillo, porque comparten exactamente las mismas estadísticas, como decíamos ayer, de 13 partidos cada uno y 15 puntos conseguidos en esos 13 encuentros.
Hasta pero fíjate que a Guillo lo crucificábamos todos, ¿no? Que no rendía, que el equipo no sumaba, que el equipo no...
¿Quieres decir que fuimos injustos con Guillo?
No. A ver, yo también fui crítico con Guillo y dije que nunca sabíamos a qué jugaba. Los jugadores también estaban un poco desorientados. Pero que en el fútbol, pues a ver, la lógica a veces no impera. Y con Guillo lo criticamos todo el mundo, incluidos los jugadores. Y resulta que llevaba los mismos puntos que Bolo. Que a Bolo lo bendecíamos todos cuando
llegaba.
Al
final es todo tan engañoso. Si se le echó a Guillo no fueron por los resultados, que también, ¿no? Pero el equipo estaba fuera del descenso, sino era más bien por la dinámica, por cómo se veía que estaba involucionando el equipo. Ahora Bolo parece que va para arriba. Y de Bolo se dirá, ya, pero se le han traído siete futbolistas que no tenía Guillo.
Claro,
claro, al final todo se puede retorcer y todo,
no, pero,
y todo
pero,
relato pero se puede modificar.
Pero es que
a tu antojo.
Sí, pero a ver, todos los entrenadores, hasta ahora me parece que llevamos 9 o 10 cambios de entrenador en segunda división. Se van cambiando desde octubre hasta diciembre, más o menos, y después, ¿qué ocurre en todos los equipos? No lo digo por el Huesca, lo digo por todos los equipos, incluido el Huesca, por supuesto, que le traen nuevos jugadores, refuerzos, lo que piden, y porque no lo hacen eso con los de antes, o porque no les esperan a que se hagan los refuerzos y luego se toman decisiones.
Evidentemente partimos porque no se puede hasta el 1 de enero fichar. Y a veces las urgencias...
Bueno, pero bueno, las urgencias...
Como no se puede fichar, pues lo más rápido es un cambio de entrenador para cambiar una dinámica.
No, eso es para eludir responsabilidades y eludir críticas,
bueno,
y así se cambia de entrenador.
Habrá tantos casos como equipos que
sí,
han
por
hecho
supuesto
cambio de entrenador y cada uno tendrá su casuística.
Por supuesto.
Te mando un abrazo, que voy con el míster del Bada. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Pablo.
Martín Pena en directo. 3:44, por cierto, los jugadores que más han disputado, al margen de Dani Jiménez, que lo ha jugado prácticamente todo, pues son Jorge Pulido, el segundo que más ha jugado, Cortajarena, Jesús Álvarez, Julio Alonso y Óscar Silva. Son los tres que más han participado hasta el momento. Y hay un artículo en Sport Aragón hablando sobre cómo le va a Ángel y a Cortajarena. Tanto lloramos por Ángel y por Cortajarena, ¿verdad? Hace algunas semanas cuando se marcharon. Bueno, pues en el equipo saudí del Al-Khulud, este, al que fue Cortajarena, pues lleva una victoria, un empate y una derrota. Y eso sí, bastante protagonismo de Cortajarena en este equipo saudí. Y Ángel Pérez, pues solo 58 minutitos con el Alavés, pero ha alcanzado en un sprint los 34 kilómetros por hora. Es lo que más llama la atención de, por ahora, la breve aventura de Ángel Pérez con el Alavés en Primera División. Bueno, más datos y más en profundidad en el artículo de Sport Aragón se puede ver de cómo le está yendo a estos dos futbolistas que, insisto, tanto supusieron, ¿no?, en el aficionado del Huesca un disgusto enorme, ¿no?, de ver cómo perdía a sus dos mejores futbolistas. El equipo va para arriba y no digo que no se les eche de menos, pero con los fichajes, pues como se suele decir, a rey muerto, rey puesto, esto no queda otra. Saludo al técnico del Bada Huesca, 4:45, José Nolasco. Hola, José, muy buenas. ¿Está por ahí José Nolasco? ¿Entrenador? Pues debe ser que no nos escucha. Enseguida recuperamos esa conexión en directo con el técnico del Bada.
¿Eres constructor, industrial, agricultor, ganadero?
En Clavería Servicios podemos ayudarte.
Somos especialistas en transportes, en grúas y en alquiler de todo tipo de maquinaria.
Clavería Servicios. Delegaciones en Binéfar, Monzón, Barbastro, Fraga, Sabiñánigo, Huesca y Torrefarrera.
Más información en claveriaservicios.com.
En Clínica Fuente del Ángel seguimos creciendo. Ampliamos servicios con una nueva clínica a tan solo 50 metros de la actual para seguir cuidando tu sonrisa como siempre. Nuestras nuevas instalaciones mantendrán la misma esencia, con un espacio renovado y de diseño pensado para tu comodidad y bienestar. Contaremos con un quirófano con la última tecnología para continuar siendo líderes en cirugía, implantología y rehabilitación oral. Clínica Fuente del Ángel en Huesca. La confianza de siempre, sumando un espacio nuevo para ti.
COPE Huesca.
Estar informado.
Ahora yo creo que sí nos escucha el técnico del Bada. Hola, José, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno,
muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, preparando entreno.
Muy bien. Que no podemos empezar mejor, ¿verdad?, con estos tres puntos en los dos partidos en la reanudación. Y el salto está todo tan apretado que de verse en descenso a verse décimos se entrena mejor, ¿no? Me imagino que con otro aire, con otro ánimo, supongo.
Sí, efectivamente. Sobre todo porque, quieras o no, tienes un mes para preparar prácticamente el primero o el segundo, el primero y segundo partido. Llevas muchos entrenos sabiendo qué es lo que quieres, cómo lo quieres y que luego, bueno, pues las cosas salgan, bueno, pues dice mucho, ¿no? Lo que pasa es que esto, como tú bien has dicho, está todo tan igualado que tan pronto pierdas un partido es que vuelves otra vez a estar ahí bajo, ¿no? Entonces, pues lo más importante es aprovechar este tirón que hemos dado, esa inercia que nos da las victorias, para seguir haciéndolo bien, ¿no? Y eso es lo que queremos, porque sabemos que estas segundas vueltas, y sobre todo este año que está muy igualado, si el año pasado ya era muy, muy complicado, este año también está siendo muy difícil, y sabíamos que tenemos que hacerlo bien, y bueno, y yo creo que vamos por el buen camino.
El empate frente a Valladolid en casa, el que fue el debut después del parón, y sobre todo la victoria fuera de casa que tanto se le estaba resistiendo, ¿verdad?, contra un equipo tan complicado como es el Villa de Aranda, 30-34 con un buen margen, así que me imagino que satisfecho por esa victoria que rompe un poquito las cadenas, ¿no?, que tenía el equipo fuera del Palacio.
Sí, bueno, ahora la idea, el objetivo era claro. Los equipos que están ahí en ese grupo, hay 8 o 9 equipos que estamos en un grupo, bueno, pues ahí tenemos que sacar lo máximo posible. Y luego, como hay de esos equipos, juegas fuera de casa, donde te tienes que hacer fuertes es aquí, porque luego también te vienen equipos potentes, como pueda ser Bidasoa, Logroño, y ante esos, bueno, pues la victoria siempre va a estar mucho más en el aire, ¿no? Pero ante equipos que tú puedes estar, y de hecho estás en el mismo grupo que ellos, tienes que conseguir la victoria. Y entre ellos, entre toda esa idea, es también la de puntuar fuera. No todos van a venir a casa, puntuar fuera. Bueno, y la primera victoria fue ahí fuera, ¿no? Ese primer partido que jugamos fuera, y sobre todo contra un rival que estábamos, con lo cual todo lo que habíamos entrenado en esta pequeña pretemporada de enero, bueno, pues no salió. Lo que pasa es que, bueno, eran dos equipos que se parecían mucho a nivel defensivo, a nivel ofensivo, y lo que te servía para uno te servía también para otro.
Ah, mira.
Lo que pasa es que ahora en esta segunda, perdón, en este envite aquí contra
Contra Morrazo
Casa.
ya no vale, ¿no?
No, no, no vale, no vale. Esto es
Vale,
otra
vale.
historia. Sí.
Que es el próximo domingo, por cierto, a las 6:30, porque hablábamos con Miguel ayer de el horario raro que tiene el partido del viernes. Es el viernes siguiente en Granollers, que es a las 7 de la tarde. Muy raro.
Exacto.
Viernes 27 a las 7 de la tarde en Granollers. Pero bueno, antes, lo primero, lo que se juega en casa, que es el domingo a las 6:30, contra pues el penúltimo clasificado. Este vale doble, José.
Sí, este vale doble o triple o no sé, vale muchísimo, porque lo que hace es hacer bueno el resultado de fuera de casa, porque si ganas fuera de casa pero no ganas en casa es como si solamente ganaras en casa y ya está. No, y además es ante un rival, es seguir sumando en este inicio, te da moral, te da de todo, así es que vale muchísimo. Y es un rival pues que está muy necesitado de puntos y va a venir a por ellos, ¿no? Sabiendo que estamos en ese bloque de equipos, ¿no? Que todo el mundo puede ganarla a cualquiera.
Claro que sí. ¿Están todos bien? Siempre te pregunto para finalizar, ¿cómo está la enfermería?
Bueno, vamos recuperando. La semana pasada, bueno, operaron, bueno, la anterior operaron tanto a Rafael Paulo como a Carlos Molina, pero el resto está todo ya bien, ¿no? Que creo que también es una de esas.
Hombre, ¿tuviste que dejar a alguien fuera de la convocatoria?
Dos,
Dos.
tuve que. Dos. Hacía años que no había pasado esto.
Sí.
Y mira que tenemos para dejar cuatro o cinco, ¿sabes? Y ahora hemos podido hacer dos.
Qué bien.
Sí.
Bueno.
Yo creo que una de esas claves es eso también, ¿no? Que estamos entrenando mucho mejor, que tenemos más gente y eso hace que pueda subir para arriba.
Pues a por el Cangas, el próximo domingo 6:30 en el Palacio, con toda nuestra afición detrás. José, un abrazo fuerte y a seguir con este ritmo en la segunda vuelta.
Muchas gracias, Pablo.
El entrenador del Bada Huesca en directo. 3:52. Hay que hablar de baloncesto.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
La Factoría en Huesca te espera de miércoles a domingo con los mejores almuerzos, comidas con el menú diario o de sidrería. También puedes venir de picoteo y probar nuestras deliciosas tostadas. Recuerda, La Factoría abierta de miércoles a domingo en calle Tenerías 4, Huesca. Reservas en el 974-230840.
A veces lo único que necesitas es arrancar de nuevo. Y si es al volante de tu coche ideal, mejor. En Optimotor Ocasión tenemos el coche que te llevará a tus nuevos proyectos. De segunda mano, kilómetro cero o de gerencia, con todas las garantías. Optimotor Ocasión Huesca, ven a vernos porque cada viaje empieza con una buena decisión. Optimotor Ocasión, te esperamos en calle Algascar 4, Huesca. Grupooptimotor.com, conduce tu cambio.
Deportes. Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
Qué polideportivo nos está quedando este miércoles de Deportes Cope. Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Quieres decir antes de ir con tu deporte, bueno, con el baloncesto, porque
Sí.
tus deportes son muchos, algo sobre que Huesca alberga el Campeonato de España de Ciclismo en los 3 próximos años?
Bueno, pues eso desde luego, gran noticia. Y hablando de ciclismo, pues Castrillo estaba ahí en el UAE Tour hoy, ahí en la parte delantera. Ha llegado entre los 30 primeros, pero ahí ha estado peleando también. Así que bueno, buena noticia porque Huesca, sin duda, con el tema del ciclismo, Barceló, Castrillo, Samitier, etcétera, y Arcas, que son un poco los puntales, pues es que está
¿Pero
en
ves
la boca de.
medalla?
¿El qué? ¿Si veo medalla para España?
Sí.
Bueno, un poco difícil, hay mucho galgo. Entonces está un poco difícil la cosa. Pero bueno, se
no, peleará. No, para España no, digo para los nuestros, el campeonato de España. Si ves a alguno de los oscenses con medalla.
No, eso sí que es difícil,
No, Castrillo, ¿no le ves en la contrarreloj?
No, porque al final tú tienes Benepool, tienes Pogacar si va, o sea, es que hay mucho galgo, está muy difícil la cosa. Pero bueno, disfrutaremos de eso.
Bueno, pues vamos con el baloncesto y cuéntame una nueva derrota de los de Cerdán en este fin de semana.
Sí, pues derrotas de estas que desesperan un poco, porque el equipo, dijéramos, empezó bien, pero a partir del segundo cuarto, donde coge la ventaja el rival, pues el equipo se ve maniatado. Yo en ningún momento vi el equipo dominando, iba a reones, en ningún momento se le veía opción de remontar, muy controlado por parte de Giria, un Figueroa muy solo con 23 puntos, solo Vázquez con 11 llegó a la decena. Por ejemplo, en Giria 6 hombres se fueron a los dobles dígitos, con Meana dando un clinic en el puesto de base con 14 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, y sobre todo muy clave el tema del acierto. El rival se fue a un 38% en tiros de 3, mientras Huesca estuvo en un 18%, ahí hubo mucha diferencia. Triples de Meana 4, los hermanos Rivas metieron 3, Víctor Pérez desde muy lejos. Y bueno, como un poco dato curioso, se lanzó 8 veces más a canasta y tiramos 11 tiros libres más. Aún lanzando más a canasta y tirando más tiros libres, el equipo al final acabó perdiendo por esos 9 puntos. Eso dice mucho de esa falta de acierto que estamos diciendo. Como nota positiva, las pocas pérdidas. Tuvo el equipo 4 pérdidas de balón únicamente. Esto, desde luego, es motivo de alegría, porque en los últimos partidos estaba perdiendo muchos balones. Y yo le pregunto a Santi Cerdán por a Mari Smith, que simplemente jugó 3 minutos y tampoco lo hizo mal, y dijo que era totalmente una decisión técnica, cosa que me extrañó bastante, porque vimos en momentos quintetos con Rodríguez, Vázquez, Tiam, López, San Vicente y Badmus, que un poco pensaba saber quién tiraba en esa ofensiva, ¿no? En ataque. También empezar solamente 7 minutos, que también extrañó. Y lo de siempre, lo que está pasando con Santi Cerdán, el tema de los tiempos muertos, es un clamor en el Palacio de los Deportes, la gente pidiendo tiempo muerto. Para que nos hagamos una idea, el equipo ganó el primer cuarto por 2 puntos y en el segundo quedó 15-28, o sea, el parcial fue de menos 13. Y en un parcial que hubo de 0-8 a favor del rival, luego metió una canasta al Peñas, y luego otra vez 0-5 a favor del rival, o sea, sí, un 2-13, Santi Cerdán no pidió ningún tiempo muerto. En ese 15-28 del segundo cuarto pidió un tiempo muerto a falta de 11 segundos para acabar el segundo cuarto, y bueno, el equipo sí que anotó una canasta, pero un tiempo muerto que vamos que se demandaba que fuera antes. Y desde luego, pues bueno, lo siguiente que viene es Molina, que no es un rival para nada fácil, aunque esté en la parte baja, pero está ahora en buena racha, está en buen momento, y un equipo que aquí nos doblegó aquí en Huesca. También fue uno de esos partidos que contra Fasant fue inesperada esa derrota. Así que bueno, veremos a ver cómo se nos da, pero desde luego una derrota dolorosa y hastío bastante del público con el entrenador Sense.
Bueno, Luis, que vuelvo a decir que es un campeonato de España lo que se celebra.
Vale, sí, que te he dicho ya ahí otros.
Me has dicho a Pogacar y a Roglic, claro, y digo, claro, que no pueden participar en el campeonato de España, que es campeonato de España lo que se celebra este próximo 26, 27 y 28, campeonato de España de ciclismo de carretera élite, sub-23 y junior, y en el 27, sí, campeonato de España también BTT.
Pues eso, tienes ahí a Lezcano, a Romo, que son grandes, dijéramos, contrarrelojistas españoles, así que estará difícil. Pero oye, ese plus para los nuestros de estar en casa, ¿por qué no? Barcelona.
Claro, por eso yo creo que hay opción de medalla para los nuestros, y sobre todo para Castrillo, para el jacetano.
Y Barcelona ya se quedó segundo en un campeonato de España, creo que fue detrás del propio Romo. O sea, que te quiero decir que se conocen las carreteras y lo van a luchar bien. Así que, desde luego, ver el panorama nacional de ciclismo, pues es desde luego un orgullo. Entonces, pues bueno, lo lucharán, pero eso, Ayuso también está por ahí, pues bueno, Ruggier Adrià.
A ver, que
bueno,
conozcamos el recorrido, ¿verdad? Que sí.
Eso es. Sabiendo el recorrido, hablaremos mejor de todo esto.
Perfecto. Luis, un abrazo luego, fuerte.
La noticia fantástica. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo. ya me sonaba raro cuando no le quería corregir. Digo, bueno, vamos con el baloncesto. Pero claro, me han llegado un montón de mensajes. Digo, pero no puede ser, claro que no puede ser. Es campeonato de España. Llegamos a las 4, mañana volvemos a las 3:25 con toda la actualidad deportiva. Ahora sigue la tarde de COPE. Hasta mañana.